nosotros generalmente tenemos intercambios fluidos con todas las instituciones de formación superior que están aquí en la ciudad. Y bueno, con Sebastián Benítez, que es el coordinador de la extensión áulica que la UTN tiene en nuestra ciudad, empezamos un diálogo buscando concreciones para realizar acciones conjuntas de formación. Bueno, nos interesa, en la UTN se dicta la ingeniería mecánica, digamos, en nuestra ciudad. Nosotros, sí, desde la Universidad de Río Negro, tenemos 4 ingenierías: electrónica, telecomunicaciones, ambiental y computación. Y la idea es consolidar una propuesta de dictado de formación, propuestas formativas conjuntas, donde lo que imaginamos es, ya no estamos pensando en carreras que nosotros llamamos de ciclo largo, sino instancias formativas cortas que permitan una formación continua, digamos, ¿no? En los profesionales que ya están insertos en el complejo, ¿no?, de ciencia y tecnología de la ciudad, y también toda otra gama de formaciones cortas para estudiantes que quieran hacer sus primeras armas, digamos, lo que nosotros llamamos carreras de pregrado, pero que tienen una orientación, una formación profesional, digamos, muy concreta, con una gran salida laboral, y que hoy lo demanda el mercado de trabajo, todo el desarrollo que tiene el sector productivo tecnológico de la ciudad, pero también de la microrregión, digamos, uh-huh. y que son en buena parte oficios a veces tecnológicos, a veces vinculados ya a industrias más de metalmecánica, que hoy tienen, se están ofertando sus puestos de trabajo, pero no tienen, no encuentran, digamos, esas convocatorias laborales, no están encontrando resonancia en el público, porque a veces no hay personas que tengan esa formación concreta específica, se han ido en algunos otros lugares, digamos, ¿no? Se han trasladado a otras ciudades u otros países, sí. Y bueno, entonces los propios, el propio sector privado o las empresas estatales que trabajan en el sector nos han planteado ese requerimiento. Bueno, y vamos a iniciar los primeros pasos para potenciar esa oferta formativa.
O sea que hay un requerimiento de profesionales de estas características.
Sí, claramente. Yo a veces pongo indicadores concretos en las convocatorias que figuran. O sea, uno va e ingresa en la página de INVAP, a veces hay, depende de los meses, ¿no? Pero a veces hay 20, a veces hay 40 pedidos de ofertas, digamos, formativas, y lo mismo pasa con casi todas las empresas del sector tecnológico o del mecánico, digamos. Así que creemos que, y bueno, nosotros venimos sosteniendo en reuniones, digamos, no solo con el sector privado, sino también los organismos públicos que traccionan, uh-huh, digamos, y a veces potencian este tipo de emprendimientos, y en todas las reuniones queda clara la necesidad de ampliar la formación, porque el trabajo está, el sector está creciendo, se van a generar nuevos puestos de trabajo, pero vemos que falta formación en el recurso humano que tenemos aquí en la zona. Bueno, y eso es para nosotros es un desafío y una demanda que es necesario responder, ¿no? Así que la idea es unir fuerzas con la UTN, donde ambas instituciones tienen mucha experiencia en el dictado de estos cursos de formación corta, y bueno, y empezar a diagramar en diálogo con el sector privado, público, empezar a diagramar esta oferta formativa. Estamos imaginando ya trabajar sobre el segundo cuatrimestre, digamos, ¿no? El terminar de depurar la propuesta y ya iniciar cursos a inicios del año que viene.
Uh-huh. Qué interesante, ¿no? Saber esto, digo, básicamente que hay posibilidades de convenios, más allá de que sean frecuentes, a veces tienen un perfil más bajo, pero que hay oferta para que muchos profesionales no solamente puedan dictar cátedras, sino para que estudiantes también puedan capacitarse en áreas muy específicas y que encuentren esa oferta laboral que estaba vacante, ¿no? Y que además es visible, porque bueno, todos los grandes anuncios de estos últimos tiempos, hoy escuchábamos lo de Vaca Muerta, ¿no?, que va a requerir mano de obra muy especializada, abre una posibilidad que no es para desaprovechar.
No, claramente, y también es cierto que bueno, las instituciones universitarias, aparte ahí tenemos que cambiar una lógica, digamos, en la generación de nuestras ofertas. estamos muy acostumbrados siempre a pensar en carreras de ciclo largo, digamos, ¿no? De largo alcance, ingeniería, licenciatura, ¿no? Uh-huh. 4, 5, 6 años. Pero también el mercado de trabajo está demandando ofertas formativas cortas, claro, muy específicas para perfiles laborales bien concretos, y que no necesariamente requiere una formación de 6 años, digamos, uh-huh, ¿no? Con una tesis, sino que el propio mercado de trabajo pide trabajar en este tipo de ofertas que tienen otros tiempos y que tienen un requerimiento, digamos, en las competencias del trabajador muy concretas, digamos, muy específicas, y entonces los trayectos formativos pueden ser más cortos teniendo una gran salida laboral. Así que, bueno, nosotros vamos a tomar eso, ya tenemos un primer borrador, digamos, de propuestas formativas. La idea es ahora, bueno, que estamos en diálogo entre dos instituciones, bueno, trabajar toda la tramitación, que obviamente siempre lleva tiempo, sí, cada institución tiene sus trámites y sus burocracias, uh-huh, pero bueno, lo más probable es que ya a inicios del año que viene tengamos ya las inscripciones abiertas a esta diversidad de, probablemente sean diplomaturas, digamos, ¿no? Bueno, haremos probablemente ya sobre el fin de año, inicio del año que viene, una difusión más concreta de la oferta nueva.
¿Se puede anticipar alguno de los ítems de estas capacitaciones, alguno de los temas?
Bueno, la mayoría tienen que ver con lo que se llaman la formación profesional en oficios 4.0, digamos, ¿no? De, claro, la industria, uh-huh, tecnológica, sí, y donde hay temáticas diversas, digamos, ¿no? Temáticas de seguridad, de desarrollo, de aplicaciones, de software, de determinado lenguaje, digamos. Uh-huh. Son todas instancias muy concretas, muy específicas, hasta cuestiones más operativas, digo, más de hard, que pueden ser perfiles de soldadores concretos con bueno, determinada competencia, digamos, ¿no? Así que la idea es una gama muy amplia de ofertas que están vinculadas, digamos, al desarrollo del sector científico-tecnológico, y bueno, y que en la región vienen creciendo enormemente porque tienen además potencial de exportación, entonces, uh-huh, el desarrollo nacional también va a estar atado al crecimiento de ese sector, y bueno, y las universidades nacionales tienen que hacer su aporte, ¿no? en ese desarrollo estratégico. Así que bueno, la verdad que estamos sinceramente muy contentos con el diálogo que venimos teniendo con la gente de UTN, con Sebastián puntualmente, en su representación, digamos, en la localización. Así que, bueno, nada, vamos a ir paso a paso, pero bueno, con gran expectativa de ir ampliando la oferta formativa. Qué bueno. Para nuestra ciudad, pero también para toda la región, siempre, uh-huh, es un déficit que nuestras instituciones educativas tienen que empezar a subsanar, ¿no? Y a mejorar en comparación con otras regiones, ¿no? del país que brindan mucha más oferta. Bueno, nosotros todavía nos falta y tenemos espacio para crecer y mejorar, ¿no?
Totalmente. Mariano, no sé si es un tema con el que usted esté o usted tenga posibilidades de expresarse, pero se lo pregunto igual, porque bueno, días pasados se firmó en Viedma una especie de convenio para todo lo que tiene que ver con el alojamiento de muchos estudiantes que quieren cursar alguna de las propuestas de la Universidad de Río Negro y no encuentran alquiler en muchos lugares de la provincia, ¿no? Bueno, donde tienen sede. Aquí en Bariloche es un gran problema el tema del alquiler, y sabemos de chicos y chicas que han intentado y que no han podido porque no pueden vivir en ningún lado acá, ni siquiera en una habitación como se alquilaban antes. ¿Se está trabajando en algo para aquí, para la zona andina concretamente?
Mira, es un tema que es de preocupación del vicerrector ya hace largo tiempo. Venimos en la universidad en términos generales, digamos, ¿no? Viendo esta situación con amplia preocupación. Nuestras reuniones con los centros de estudiantes son regulares,
sí.
Generalmente buena parte de la reunión se trabaja sobre esta problemática. Es difícil, digamos, ¿no? Para ser sincero, es difícil hacer intervenciones sobre el sector inmobiliario en general, al menos desde el rol que nos toca en términos de la universidad. Pero bueno, estamos tratando de generar una serie de propuestas que por un lado buscan hacer articulaciones entre actores que están, digamos, en la región. En el caso de Viedma se está pensando un programa, bueno, que también se va a trasladar hacia acá, ¿no? donde permita poner en contacto adultos mayores que están viviendo solos, que tienen disponibilidad de habitaciones, bueno, con estudiantes que puedan hacer el acompañamiento del adulto mayor, pero que también necesitan un lugar para estudiar en la universidad. Bueno, es un programa que se está trabajando con la gente del Ministerio de Desarrollo Social de provincia.
Sí.
En toda la universidad, ¿no? En las tres sedes.
Sí, hicimos notas.
Y también tenemos iniciativas para generar lazos, digamos, entre estudiantes que buscan unificar sus estrategias, digamos, habitacionales, ¿no? A veces tenemos estudiantes que vienen de diferentes lugares, pero no conocen otros compañeros para, bueno, poder tener, alquilar, digamos, ¿no? Un espacio en forma conjunta, que generalmente reduce bastante más los gastos. Bueno, y esos vínculos, bueno, la idea es de la universidad poder facilitar a los estudiantes espacios de encuentro, ¿no? Para poder armar esos lazos de sociabilidad y que permitan tener estas estrategias habitacionales conjuntas. Y de ese modo llegar a tener una solución habitacional más sólida o más eficaz.
Sí, es genial, realmente es maravilloso eso. Y hemos hecho nota sobre esta vinculación de adultos mayores y jóvenes hace unos días atrás. El tema es que no hay oferta donde poder convivir, no de a uno, sino tampoco en conjunto. Digo, la Universidad de Río Negro en este momento no está en condiciones de tener un edificio de alojamiento estudiantil, ¿no?
Actualmente no está, no, las obras que están planificadas, están en marcha, no hay, digamos, una instancia de residencia estudiantil. Nosotros, entre las prioridades, digamos, ¿no?, que se está planteando la universidad, todavía nos falta desarrollar la infraestructura respecto de los espacios áulicos, ¿no?
Sí, sí.
La universidad nuestra es una universidad joven, tiene apenas un poco más de una década, y todavía nos falta consolidar toda la infraestructura áulica. En Bariloche tenemos un edificio, en Bolsón otro propio, y la mayoría de las clases se siguen dictando todavía en espacios prestados, y que agradecemos enormemente a la provincia de Río Negro, que nos presta las escuelas públicas para seguir dictando las materias. Pero bueno, es un déficit fuerte todavía que tiene la universidad respecto a eso. Nosotros esperamos el año que viene, está construyendo un módulo 2 del campus universitario, sí, en la zona del este de la ciudad. Esperamos tener la apertura el año que viene. Pero bueno, en todas las sedes estamos en una situación medio igual, digamos, ¿no? Se están avanzando todavía con la infraestructura áulica y esperamos, una vez que se consolide eso, bueno, ya empezar a tener proyectos respecto de residencias estudiantiles. Pero actualmente no hay proyectos en ese sentido.
Bien, bueno, ojalá para el próximo año haya un horizonte mejor, ¿no? Sobre todo para posibilitar, en este caso digo, a pibes y pibas de la línea sur. Muchos y muchas de ellas deben querer venir, pero claro, ante la imposibilidad de tener un alojamiento y tener que trasladarse kilómetros y kilómetros cada vez que cursan, no es sencillo, ¿no? Y además es un gasto inmenso que no toda familia puede afrontar. La verdad que el día que haya ya un campus completo y que haya alojamiento, residencia, va a ser la noticia.
Sí, en ese sentido, perdón, lo que estaba interrumpiendo, Rosana, el Consejo de Docencia en breve de la universidad va a aprobar las condiciones del ingreso del 2023 para la universidad, y vamos a definir, como se ha hecho en años anteriores, que los cursos de ingresos que permiten, digamos, ¿no?, fortalecer a los estudiantes antes del inicio de cada carrera, se dicten en forma virtual, ¿no? Tratando de generar menor inconveniente en aquellos estudiantes que viven en otras regiones, sí, que tienen intenciones de estudiar, pero bueno, todavía no tienen garantía de si esa carrera es la que les gusta o no,
claro,
de si se sienten con competencias y con tiempo, ¿no?, como para cursar una carrera universitaria. Bueno, lo que va a hacer la universidad es sostener el curso de ingreso en forma virtual durante febrero, para que aquellos, bueno, que transiten febrero en forma remota, que lo cursen en forma virtual, bueno, ya tengan más claridad, una vez que atraviesen ese curso, de que quieren estudiar tal carrera. Bueno, entonces ya ahí la decisión de cargar un traslado, ¿no?, de su localización, bueno, tenga otras certezas con,
bien,
relación a la trayectoria universitaria. Son todos pasos que no necesariamente resuelven la base del problema.
Seguramente. Mariano, le hago una última pregunta y lo libero. Las carreras duras, ¿no?, como las ingenierías, ¿están teniendo buena recepción por parte de estudiantes? Digo, ¿se interesan por esas carreras más que por las humanísticas, por ejemplo?
Sí, sí, nosotros la verdad estamos muy contentos con las instituciones que tenemos en las carreras que nosotros llamamos la Escuela de Producción. La Ingeniería en Computación es la segunda carrera que tiene más inscripciones en la sede. El año pasado tuvimos 200 inscripciones, similar al año previo. Es una carrera que tiene fuerte demanda. Y después las otras ingenierías, tanto telecomunicaciones, electrónica, ambiental, rondan más o menos los 60 inscritos por carrera todos los años. Son carreras que tienen fuerte volumen, digamos, de matrícula en su ingreso, en forma similar a una antropología, digamos, ¿no? Que nos ingresan también entre 50, 60 personas. Así que, no, tenemos una buena afluencia de público allí. Yo creo que también que tiene que ver con cómo la cultura del sector, ¿no?, científico-tecnológico en la región ha dado cuenta de que es un sector que crece, que genera empleo y que, bueno, que los chicos también van viendo eso y entonces apuestan, ¿no?, a desarrollarse en ese sector.